Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Mientras nuestros políticos debaten en el Parlamento con muy poca sinceridad, mientras dicen cosas como esta...
Les puedo garantizar, señorías, que no quiero elecciones, que lo que queremos es un gobierno...
Hay otros sonidos que tienen ciertamente más importancia para el futuro del país. Es el sonido, por ejemplo, de los chicos que han comenzado esta semana el curso escolar. Nuestros jóvenes que han comenzado esta semana el curso, los chicos que hacen la ESO, van a tener más de 1.000 horas de clase este curso. Son muchas horas de clase. En Finlandia, que es donde mejores resultados educativos se obtienen, hay menos horas de clase, bastantes menos, 800 horas. En Francia tienen 950 horas. España es uno de los países de la OCDE donde los chicos reciben más clases. Pero eso no significa que tengamos mejor enseñanza. La buena enseñanza no se obtiene al peso. Los niños españoles, no consiguen buenos resultados a pesar de estar más tiempo en clase. Esto es un nuevo indicador de que algo no funciona bien en nuestro sistema educativo. Y de esto, del problema de nuestro sistema educativo, no hablamos. No hablamos. La izquierda se empeña ahora en hacer una contrarreforma educativa basada fundamentalmente en viejas ideologías estatalistas. Y la derecha está como siempre en el tema educativo. Sigue acomodada en su desinterés por la enseñanza y en aplicar los criterios de la competitividad del mercado a la enseñanza como si fueran lo mismo, ¿eh? Resultados, eficiencia... desinterés de la derecha y obsesión por aplicar también criterios ideológicos de la ideología de la derecha, claro. Los datos sobre las muchas horas de clase que están nuestros chicos durante el curso provienen del informe anual de la OCDE Panorama de Educación 2019 que se presentaron ayer. Este informe fue presentado por Gabriela Ramos, que es directora del Gabinete Educativo y secretaria general de la OCDE. Gabriela Ramos aseguró que los chicos necesitan acumular menos información y pensar más. Esto habría que discutirlo despacio con Gabriela Ramos, ¿eh? Porque habría que ver hasta qué punto fomentar el espíritu crítico, que es lo que dice Gabriela Ramos que hay que hacer, se obtiene sin que los chicos conozcan determinados datos, sin que los chicos conozcan determinados maestros del pensamiento, sin que hayan leído determinadas novelas, sin que hayan visto determinados cuadros o sin que conozcan puntos esenciales de nuestra historia. Es decir, esto de oponer información a pensamiento crítico también es muy antiguo. De todas maneras, sería apasionante poder tener un debate sobre esta cuestión. O sea, que entráramos en los problemas reales, no ideológicos, de nuestro sistema de enseñanza. ¿Qué fomenta el pensamiento crítico? ¿Hay que dar más información, menos información? ¿Qué información hay que dar? Esta es la conversación nacional en la que tendríamos que estar. Pero no hay esta conversación nacional, ¿eh? Se va al Parlamento a decir sandeces, a hacer afirmaciones cínicas, ¿eh? Y no se debate de estas cosas. Otra cuestión es la cuestión del dinero, que es una cuestión muy importante. Es cierto que nosotros en España invertimos menos que la media de los países de la OCDE en educación. El gasto por alumno está por debajo de la media. Y en eso llevan razón los que dicen que hay que invertir más en educación. Pero lo curioso es que la masa salarial de los profesores es de las más altas de la OCDE. Y a pesar de eso tenemos malos resultados educativos. Seguramente tenemos que gastar más, pero eso no significa necesariamente que hay que pagar más a los profesores, sino emplear más dinero, por ejemplo, en formar mejor a esos profesores. Pero de esto tampoco se habla. Ni los políticos, ni buena parte de la sociedad civil. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que miles de personas se concentran en los alrededores de la Plaza de España de Barcelona para participar en la manifestación de la Diada de este año, marcada por la desunión de los partidos. Las entidades independentistas quieren mantener el pulso en la calle y allí está nuestro compañero de COPE Barcelona, Sergi Tor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Miles de personas se concentran en el centro de Barcelona con el lema Objetivo Independencia. La concentración es masiva, pero a falta falta de datos oficiales parece menor que en años anteriores. En el centro de la manifestación está en Plaza España, en Fuentes de Montjuic, y se pretende configurar una estrella. Este año, sin performance, los manifestantes escucharán los discursos de los líderes de las entidades convocantes, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Torra y el resto de Gobert asisten a la manifestación a título personal, porque este año la organización ha declinado reservar un espacio a los partidos políticos en protesta por su falta de unidad.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado que hoy se cumplen 18 años del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York para amenazar a los talibanes con la destrucción total. Corresponsal Juan Fierro.
Aprovechando los actos con motivo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente Trump, en un discurso en el Pentágono, amenazaba con la destrucción de los talibanes. Las amenazas del presidente llegaban tras el fracaso de la cumbre con los propios talibanes que Trump quería organizar esta misma semana en Camp David. Si por alguna razón vuelven a nuestro país, decía Trump, iremos donde se esconden y utilizaremos la fuerza de los Estados Unidos como nunca se ha utilizado antes, y no hablo solo de la fuerza nuclear. Nunca sabrán lo que les ha ocurrido. El presidente afirmaba también que en estos últimos 4 días los talibanes habían sido atacados como nunca antes.
Y te cuento que del 15 al 17 de septiembre, convocado por el Arzobispado de Madrid y la Comunidad de San Egidio, se va a celebrar un encuentro interreligioso bajo el lema Paz sin Fronteras. El objetivo es acercar a creyentes y no creyentes y demostrar que la religión no tiene nada que ver con la violencia, como nos aseguraba en el Espejo de COPE el portavoz de San Egidio, Jesús Romero.
O digamos, la incomprensión entre los hombres, que no entre las religiones, sino entre los hombres, es lo que origina muchos conflictos, ¿no? Al final, la religión no tiene que ver con la violencia. Es instrumentalizada, como son también instrumentalizadas muchas otras cosas.
Y en los deportes, como te estamos contando, la selección de baloncesto estará en los Juegos Olímpicos y ya tiene rival para la semifinal del Mundial. Luis Munilla.
La victoria de Australia 82-70 ante la República Checa supone que Australia será nuestro rival el viernes a las 10 de la mañana en semifinales del Mundial. Y de paso, la eliminación de Chequia nos mete directamente en los Juegos Olímpicos de Tokio. La otra semifinal del Mundial la jugarán Argentina y Francia, que ha eliminado a Estados Unidos. En la Vuelta Ciclista a España, el viento ha puesto la carrera patas arriba, con Nairo Quintana protagonista. Meta de Guadalajara, Eri Frade.
Nada más comenzar la etapa, se ha cortado el pelotón por el viento y las ganas, que siempre tienen que ir unidos. Grupo cabecero de 40 con Nairo Quintana y 3 Movistar, que han conseguido quemar a todo el jumbovismo, el equipo del líder, que ha logrado defenderse en primera persona en el grupo con Valverde, Pogacar y López, cuyo equipo, el Astana, ha llevado el peso sobre todo en el tercio final de la etapa. Ha ganado un ciclista del Deceuninck Quick Step, el belga Gilbert. Quintana, que ha entrado a 10 segundos, le ha endosado 5'19 al resto del top 5 de la general, para meterse ahora el colombiano del Movistar segundo a 2'24 de la Roja, a 2'48 tercero queda de la Roja Alejandro Valverde, a 3'42 cuarto Pogacar y a 4'09 Superman López. La clasificación de la Vuelta con Fosprin Plus de Soria Natural, complejo vitamínico con vitaminas C, B12 y B5 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario centro especializado, busca el tuyo y llévate gratis un pañuelo multifunción. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte.
Estas son las reflexiones de Quintana y Valverde en meta.
Una grandiosa etapa, una etapa donde hemos sacado provecho cuando menos lo esperábamos. Cualquier cosa puede pasar cualquier día y bueno, aquí estamos nuevamente.
Hay que estar contentos, teníamos a Nairo delante, o sea que nosotros teníamos tranquilidad y mira, otra vez hemos metido ahí la general.
Esta vuelta se puede ganar, ¿eh?
Claro que se puede ganar, ya dijimos ayer. Tácticamente estamos perfectos.
Mañana la Sierra de Madrid y la noticia en Valencia, Marcelino García Toral destituido como entrenador del conjunto Che. Albert Celades ya ha llegado a la ciudad del Turia y va a ser el nuevo entrenador.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 26 grados y cielo con alguna nube. Mañana suben un poco más las temperaturas, que llegarán hasta los 29 grados de máxima. En el cielo sol y algo de nubosidad, sobre todo al final de la jornada. En cuanto al tráfico, continúa el accidente en la M40 a la altura de Valdemarín, que provoca todavía 5 kilómetros de retención en sentido A6. Además, hay tráfico lento en esta misma M40 en Coslada, circulando hacia la 3, y en Ciudad de la Imagen, sentido A5. Otro accidente provoca dificultades en la A2 a la altura del cruce con la M30, con 2 kilómetros de retención en sentido entrada y tráfico lento en la entrada por la 1 a la altura del nudo de Manoteras. En la M30 hay tráfico lento entre Costa Rica y Ventas y entre el puente de Vallecas y la avenida del Mediterráneo. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Espectacular, porque ya tenemos aquí a una de las pocas personas que hay en el mundo capaces de llevar con dignidad una camisa de tortugas. Es el minucioso y eficiente Juan Solo.
Muchas gracias, Pilar, muchas
bueno,
gracias.
Pero son discretas las
tortugas. Son discretas.
En verde y rosa,
claro.
Pequeñitas.
Bueno, es
muy
una...
monas.
Bueno, Pilar, vamos a ver, es que aunque el tiempo nos abandone, en mi corazón sigue siendo verano. Y va a ser así hasta que me venzan las anginas.
Ten cuidado,
empieza a hacer frío.
Esto puede ser
empieza
en
a hacer
nada,
frío.
En unas horas.
Bueno, hoy, 11 de septiembre, preparaos porque he preparado un programa especial. Un programa, una intervención especial. Hoy, especial tinte.
No lo entiendo.
Es difícil de entender, ¿verdad? Claro. Especial tinte, bueno, pues lo vais a entender enseguida, porque vamos a empezar hablando de...
Donald Trump.
Ahí está, el presidente de Estados Unidos.
A ver, explícate.
Bueno, no. A ver, no. Porque
no,
yo
no.
Quiero seguir entrando...
Sí.
No, yo quiero seguir entrando en Estados Unidos, entonces no voy a explicar ahora por qué relaciono tinte con Donald Trump. Cada uno que lo imagina.
Ya
bueno,
cada cual, ¿no?
A lo mejor, claro.
Ya cada cual. Vale,
sí, porque
vale,
tienes que llenar un formulario con un montón de cosas.
Lo sé,
sí,
lo
claro.
sé.
¿Has dicho
lo
esto
sé.
Alguna vez que Donald Trump se tiñe? Sí,
no,
y entra.
Además es que miran tus correos.
Claro.
Bueno, tus correos no
pues
lo
nada,
sé.
Nada.
Pero
yo
las
no
redes,
dicho.
Las redes, lo que has puesto en redes y demás.
Yo no he dicho nada.
Y esto bueno, probablemente también.
Sí, pero no, porque no lo he dicho. Sabemos lo difícil que es invertir en bolsa. Hay gente que se mete y no debe. De hecho, he encontrado tutoriales en YouTube sobre cómo invertir en bolsa, porque hay tutoriales sobre cualquier cosa.
Incluso sobre invertir en bolsa.
Sí, pero fíjate, porque este tutorial, no sé, a mí me parece poco fiable.
Hola, traders y nuevos traders que están interesadísimos en el tema de la bolsa de valores y quieren aprender a cómo invertir en bolsa, hacer scalping con opciones sobre acciones.
Bueno.
¿Qué es el scalping?
No lo sé, lo que ella quiera, pero hola, traders. Pues como
hombre,
que no.
Es un lenguaje así como muy moderno, actual, gente joven, ya sabes.
Sí, pero hola, traders, para jugarte tu dinero, pues no.
No te pega, ¿no?
Es como si me saluda un médico, hola, enfermitos, pues que no, yo prefiero seriedad. Mi experiencia con la bolsa es que yo estaba estudiando económicas, compaginándolo con arte dramático,
¿sí?
Y dejé económicas el día que vino un broker,
¿sí?
Y nos dio una charla y nos dijo, no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir mañana, pero somos los mejores para explicarte por qué perdiste tu dinero ayer. Entonces dije, qué interesante. Así que no es esto para mí.
No es lo mío.
No es para mí. Bueno, pues resulta que ya sabiendo que es muy difícil invertir en bolsa, los analistas de JP Morgan han encontrado un nuevo factor de riesgo a la hora de invertir. Y este factor se llama...
¡Donald Trump!
Resulta que cada vez que Donald Trump abre la boca, o más bien, cada vez que tuitea, sube el pan. O lo que es lo mismo, la bolsa se descalabra. Han creado el índice Volfefe.
¿Qué es eso?
Es por tocar las narices, porque él una vez escribió en un tuit COFEFE en lugar de coverage, que cobaraje, COFEFE, no tiene nada que ver.
Me estás liando con tanta palabra.
Bueno, da igual, que le han puesto este nombre por tocar las narices y han comprobado que cada vez que Donald Trump menciona en un tuit los términos China, mil millones, productos, demócratas o grande,
¿sí?
Los precios se sacuden como una sanguijuela en una sartén caliente.
Sí.
Que esto no lo ha visto nadie. Y han demostrado que hay una relación directa entre los tuits del presidente de Estados Unidos y la rentabilidad de los bonos del Tesoro.
Claro, eso lo simplifica todo.
¿Por qué?
Pues porque la gente...
No, porque
tiene
lo simplifica todo.
Ah, porque claro, pues ya está, sigues a Donald Trump y dices, si está callado, invierto. Y si abre la boca, pues mejor no invierto.
No, es que es interesante esto que estás contando, porque a lo mejor...
A lo mejor hay que seguir.
Los traders a lo mejor van por ahí. Por cierto, trader es una persona que compra y vende activos financieros en cualquier mercado financiero con el objetivo de beneficiarse de estas operaciones de trading.
Pilar lo ha dicho de memoria, tiene mucho mérito. Yo lo que no sabía era scalping. Lo de trader sí, pero scalping no tenía que buscar qué es scalping. Pero no quiero que te me desconcentres, porque Donald Trump no solamente afecta a los mercados bursátiles, también a las discotecas. Y aquí te he pillado en fuera de juego. Donald Trump afecta a las discotecas y lo vamos a comprobar ya mismo. Supongo que conoces la canción Señorita.
La conozco.
De Shawn Mendes y Camila Cabello. Bueno, no todos la conocen, por eso la vamos a escuchar. Bastante conocida.
Bastante conocida.
Incluso voy a decir que me gusta. Bueno, se me pega.
Harás bien de decir que te gusta.
Ah, sí, hago bien. A mi jefa le gusta y a mí también.
Venga.
Bueno, pues alguien ha hecho esta maravilla que vamos a oír ahora. Una versión de la canción Señorita con diferentes discursos de Donald Trump. Pero para ello han tenido que coger palabras y cuando no había palabras, solo sílabas y todo... afinarlo con el autotune, igual que hizo la famosa Madonna, que desafinó. Ajá. Y luego le pasó el autotune. Bueno, tiene 16 millones de reproducciones. Es una obra de arte, no conozco el autor, pero con el máximo respeto vamos a escucharlo, es maravilloso. Es impresionante, ¿eh?
No alucinas con la gente, ¿no? El ingenio que tiene.
La gente es muy creativa y tiene mucho tiempo, ¿eh?
Pues sí, tendrán tiempo. O a lo mejor es que maneja muy bien este tipo de herramientas también, ¿eh?
Esta mañana se lo he preguntado a un editor de televisión y me dice, bueno, pero eso no lleva horas, lleva días, ¿eh? De trabajo, porque es que son muchos discursos diferentes. Bueno, acabamos de compartir el enlace en las redes sociales, efectivamente.
Vale, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook.
Exacto.
Vale.
Bueno, y ahora... Con Donald Trump nos vamos a Japón. No hay que olvidar que hoy es un especial tinte.
Sí, que todavía no sé por qué tinte.
Tinte por Donald Trump y tinte por Japón. Porque muchas personas se ocupan del color de su cabello, esto es normal, por moda o porque empiezan a aparecer esas molestas canas, que no es el tema. Hoy vamos a ocuparnos de la gente pues que innova, que se da mechas californianas y cosas.
Pero hacía días que estaba pensando en teñir mi cabello y, cómo no, para poder enseñároslo y también para disipar todas vuestras dudas sobre el color de mi cabello, qué tinte utilizo, etcétera, etcétera, he pensado en grabar un vídeo mientras me tiño el pelo.
¡Oh, apasionante!
Mientras me lo tiño, lo voy grabando.
Tiene que ser fantástico. Bueno, no he visto este vídeo. En fin, esta es una preocupación que no tienen en Japón.
¿Por qué?
Es verdad que tú vas por las calles de Tokio y ves a la gente con pelos de color azul y tal.
Sí.
Pero tienen prohibido en el instituto y en la universidad y con el pelo teñido. Es más, por ley tienen que llevar el pelo negro, porque el pelo nipón, el pelo auténticamente nipón, es de color negro. Por lo tanto, no te dejan entrar en clase con el pelo teñido porque es una falta de respeto para tus compañeros. Quieren todas las cabecitas negras.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hay japoneses que tienen un color de pelo un poco rojizo. Puede ser negro o un poco rojizo. Los de pelo rojizo estaban obligados, por ley, a teñirse el pelo de negro para ir a clase.
¿No?
Sí, Japón es un país sorprendente. Teñirse el pelo de negro. ¿Qué ocurrió? Pues que una chica fue a la universidad, le obligaron a teñirse el pelo de negro, ella de color rojizo, y contrajo una alergia. Y ha demandado al Estado y ha ganado por 20 millones de dólares.
Opa,
por las
nada.
Molestias
Mira
de la tú. Alergia.
Oye.
Así que el Estado ha dicho, bueno, pues a partir de ahora, si tienes el pelo rojizo, pues lo puedes llevar rojizo.
Y ya está.
Y ya está. Entonces la chica ha ganado la demanda. Es un problema que ahora mismo no tienen. Tienen que seguir llevando el pelo negro los que lo tienen negro y los que lo tienen rojizo lo pueden llevar rojizo. Pero darte mechas o esto está prohibido por ley en Japón porque es una falta de respeto para los demás. En fin.
¿Tú tienes pensado ir a los Juegos Olímpicos? Lo digo por si acaso ese pelo que llevas tan teñido, a lo mejor no te dejan entrar en el país.
Pero bueno, ¿qué dice?
Sí,
que podéis llevar el color de pelo como la madre naturaleza os lo dio. Ahí está.
Ay, madre. Bueno, estos los futbolistas también se tiñen mucho el pelo, lo digo por el grito.
Los futbolistas no podrían ir a Japón, claro.
Pues van a ir, ya verás.
¿Y cómo prueban los tatuajes?
Eso sí que va a ser peor. Sí, sí, entonces no. Sí que hay un montón de deportistas que no podrán ir a los Juegos Olímpicos. No creo que lo hagan. Por cierto, lo del scalping es más complejo.
Ah, ¿por qué es scalping?
Cuando tú buscas scalping, dice, también es una estrategia trading a corto plazo. Entonces ya dice, es complicadísimo. Cuando se usa en referencia al comercio de valores, materias primas y divisas, puede referirse a un método legítimo de arbitraje de pequeñas brechas de precios creado por el margen de oferta y demanda. ¿Cómo te quedas?
Especular.
Mañana me lo explicas, ¿vale? Porque yo me he quedado
perfecto
con esta cara, o sea que ni idea. Tú sabes que hay un problema con las especies exóticas, ¿no? Que se sueltan. Hay gente que las tiene en casa y de repente por algún problema dicen, ay, yo no la quiero, ya no la...
Cocodrilos en Nueva York, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero fíjate, esto está pasando mucho y en España y concretamente en Cataluña y especialmente en Tarragona con los cerdos vietnamitas. Y todo empezó por dos, es decir, por una pareja de cerdos vietnamitas que efectivamente alguien los tenía en casa y en un momento dado... Pues desde luego con una conducta absolutamente irresponsable los dejó directamente en la calle. ¿Qué pasó? Pues que esos dos se convirtieron en 38 cerdos vietnamitas que campaban a sus anchas por la zona del Parque de la Montañeta en el barrio de San Pere y San Pau de Tarragona.
38 cerdos,
sí, señor,
la
38
familia.
Cerditos vietnamitas. Bueno, al final tuvo que intervenir lógicamente el ayuntamiento. Con mucha dificultad pudieron recogerlos a todos, llevarlos a un refugio del Vendrell y ahora están ahí. Y los ponen en adopción también, o sea que puedes ir tú si te apetece y adoptar uno de estos cerdos vietnamitas. Bueno. Esto no es ninguna tontería, se puede convertir en un problema importante. Vamos a saludar a Antonio Rodríguez González, es especialista en animales exóticos y gerente del Hospital Veterinario Privet en Madrid. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo pienso en cerdos vietnamitas y pienso en aquella imagen de hace ya un montón de años cuando George Clooney, ¿verdad?, apareció con su cerdo vietnamita y decía, esta es mi mascota, en vez de tener un perro, un gato, tenía un cerdo vietnamita. Y a partir de ese momento, parece una bobada, ¿eh? Pero yo creo que se popularizó mucho esto de los cerdos vietnamitas en casa.
Correcto. Pues al final son todo un poco modas, que es lo que pasa con estos animales exóticos. Y de repente, pues un famoso o un deportista de élite o cualquier persona de relevancia dice que tiene uno y de repente, pues todos queremos tener un pequeño cerdo. Y realmente la cuestión principal es que es verdad que son muy bonitos y muy fáciles de tener y muy mansos y quizá muy buenas mascotas cuando estos cerditos tienen un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y hasta cinco o seis meses a lo sumo, pero luego es un animal que puede empezar a crecer y a suponer un problema para la casa.
Porque no se quedan pequeños, es decir, no se quedan como cuando son cachorros. ¿Se llegan a hacer grandes como qué? ¿Como
algunos cerditos ibérico,
como jabalí, como qué?
Bueno, hay algunos cerditos, dependiendo de su raza, de su estirpe, por así decirlo, que sí se quedan más pequeñitos, entre comillas,
que
vienen a pesar unos 15, 20, 30 kilos, que son más o menos, como un perro grande.
Sí, como un perro grande, sí.
Pero manejable, más o menos manejable. Pero hay algunos de ellos que suben hasta 150 o 200 kilos.
200 kilos de mascota, qué barbaridad.
Eso es mucho ya, efectivamente.
Es mucha mascota y mucha comida.
No, y que no puedes tenerlo en casa, depende de dónde vivas. Caso es que hay mucha gente que los abandona. Y esto supone un problema, como lo que estaba pasando en Tarragona, ¿no?
Bueno, pues se domestican. El principal problema es que no tienen miedo al hombre y ellos se asalvajan domesticados. Es decir, encuentran lugares en las ciudades donde, bueno, digamos que buscan el equilibrio, ¿no? Ni ellos molestan excesivamente a las personas, ni las personas le molestan excesivamente a ellos. Y se quedan ahí viviendo, pues como en este parque, ¿no? En una semilibertad controlada, pero que no deja suponer un riesgo importante sanitario, de higiene, y sobre todo porque nadie está controlando a esos animales, que al fin y al cabo no son salvajes, porque realmente tienen un contacto muy directo, están en un parque, o sea, tienen un contacto directo con perros, con gatos, con personas que pasean en esos mismos lugares.
De todas maneras, ¿pueden ser incluso agresivos o no?
Podrían ser agresivos. Mira, una mamá recién parida, que decía, se habían soltado dos y ahora hay 30 y tantos.
Claro.
Es que los cerdos son muy prolíficos, crían muchísimo. Y una mamá, además, cuando tiene a sus cachorritos, a sus lechoncitos pequeños, los defiende a muerte, vamos, o sea, los defiende con todas sus armas.
Por lo tanto, no, o sea, es una mascota, pero es una mascota muy especial, que entra dentro de lo que la categoría de animales exóticos, entiendo.
Eso es.
Y por lo tanto, ¿qué mensaje deberíamos dar a aquellas personas que alguna vez hayan pensado tener uno? O qué tipo de cuidados hay que tener? O que sepan claramente que esto no es tan fácil, ¿no?
Bueno, lo primero es que además ya en muchas comunidades están prohibidos. Eso es lo primero. Que aunque quieran, ya no los
pueden. Ya no pueden tenerlos.
Eso es. Lo segundo, como o sea, un cerdo o sea lo que sea que vayan a tener, que se informen, para que te informen, que hablen con personas especializadas como nosotros, que pregunten a otros propietarios, porque evidentemente un cerdo cuando uno va a cogerlo, pues sí, cuando tiene un mes es muy chiquitito y te sigue y es muy gracioso y os aseguro que vamos, al 99% de la gente que nos está escuchando le encantaría tener uno, porque realmente son unas personas que dices, joder, pero qué ideal, qué bonito,
yeah,
qué mansito, qué bien. Pero claro, todo es esto, va creciendo. La comida, bueno, pues es una comida muy omnívora, es variada y tal, pero claro, pero ese animal necesita salir a un patio, necesita rebozarse en lodo, necesita tener una charca donde poder bañarse, yeah. O sea, muchas cosas que evidentemente en un piso estamos lejísimos de poder, de poder ofrecer. Quizá George Clooney, pues en una mansión,
yeah,
exactamente, con una gran parcela,
probablemente
y
tenga
con un
ahí
montón de criados que tenga para que asistan a este animalito, pues lo tenga más o menos bien. Pero es que no todos somos George Clooney.
Pues desde luego ha quedado claro, hay que ser muy conscientes con esto y desde luego muy responsables. Antonio Rodríguez González, gracias, buenas tardes.
Muy bien.
Adiós.
Hasta luego.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilarín, ¿cómo estás?
Noticia con Iberdrola.
Sí. Juan, ¿cuánto pagas de luz?
Ah, lo paga mi mujer, yo no sé de esa
cosa. No,
ah,
lo pagamos todo a medias, pero no tengo ni idea, lo paga el banco realmente.
¿Dónde pones a mirar?
Pues no, porque...
¿Qué dejadez? Así tendrás las cuentas.
Ahí estamos. Ya. Oye, ¿quién no quiere ahorrar en su factura de la luz? Bueno, pues Iberdrola ya tiene la solución definitiva para que todos podamos ahorrar como mejor nos venga. Mira, se llama el plan Elige 8 horas. Con él vas a elegir las 8 horas en las que quieres ahorrar más. Abres la app de Iberdrola Clientes... ¿Y las eliges? Bueno, ¿qué hora te viene mejor? Pues no sé, otras horas, por cualquier cosa. Pues abres otra vez la aplicación de Iberdrola Clientes y las cambias. El plan Elige 8 horas es así de fácil. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24 y empieza a ahorrar. Iberdrola, empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar.
Hoy nos hemos emocionado con la carta de Luis, un niño de 10 años que lesionó sin querer a otro niño de otro equipo rival en un partido de fútbol. Le mandó una carta muy bonita pidiéndole disculpas. Por cierto, que ese otro niño, el lesionado Camilo, luego ha escrito una carta que nos la ha leído aquí en la tarde. Bueno, con esta historia estamos hablando también contigo de eso, de escribir cartas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Vamos también a recordar una de esas cartas que guardamos con cariño.
Buenas tardes a la gente. Conservo una carta del año 82 y me parece que es la única que he escrito y la estando en el ejército, que se la escribí a mis padres para que me mandaran dinero porque no tenía un duro.
Sí, bueno, y diciéndole que lo quería mucho y todas esas cosas. Que
hombre.
Pero vamos, que todavía la conservo esa carta, la tiene mi madre, gracias a Dios, que está viva todavía, guardadita en un cajón.
¿Cómo no la vas a conservar si es la única que escribiste?
Mándame unas cuantas pesetillas.
Las guardan estas cosas.
Qué bueno.
Claro. Sí, los
papeles. La
aunque
madre
sea para pedir dinero, no importa.
2.000 pesetillas, digo yo, ¿no? En aquella época.
O pues, 1.000 pesetillas era un dinero,
hombre,
¿eh?
1.000 pesetillas.
Sí,
sí, 2.000 pesetillas era un dinero.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué cartas conservamos? Pues sobre todo las del novio.
Hola, buenas tardes desde Oviedo. Escribir cartas no, pero aún conservo todas las de mi novio en ese momento de la mili en el año 81 y las tengo todas guardadas. Llevamos 34 años casados, así que ese es como mi pequeño recuerdo. Venga, un beso, chao.
En los 80 todavía se escribían muchas cartas.
Y ¿sabes lo que se hacía también? Nos lo cuenta un oyente, dice, y bueno, yo tenía como 16, 17 años, hablamos de la adolescencia, le echaba colonia y me pintaba, que no lo ha hecho, me pintaba los labios
sí, sí, sí,
para plasmar mis besos en la carta.
Claro que sí.
Oy.
Vosotros no, pero nosotras sí.
No,
sí,
yo nunca he hecho eso. Nunca, bueno, nunca me he pintado los labios.
Pero sí, era muy de chica eso. Sí, era muy de chica.
De chica.
Muy de chica.
La colonia, bueno, una carta perfumada. ¿Qué cosas se hacíamos?
Qué bonito, ahí con los labios marcados.
¿Qué tarea?
Con el carmín.
La de los carteros, ¿eh? ¿Qué tarea? Los carteros, sacar del
¿ves? Pero no le das importancia. Fumada. ¿Tú sabes lo que era eso? Sí. Estar pintándote los labios para luego dejar el beso en la
el
carta.
Papel,
o sea, me
ahí.
Estás contando, no, se estás contando que era una práctica habitual.
¿Que lo habéis pasado por alto?
Ah, que lo hemos pasado por alto.
No, a mí nunca me ha llegado una carta con labios pintados.
A mí tampoco.
¿No?
No.
No,
nunca es tarde.
Será por eso. Bueno,
nunca es tarde.
¿Y tus cartas? ¿Cómo son las guardas? ¿Sigues escribiendo cartas? Cuéntanoslo en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Mira, esta semana se cumplen 30 años del asesinato de la fiscal Carmen Tagle por parte de ETA, de la banda terrorista ETA. Bueno, lo recordamos enseguida aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos soñando.
¡España es semifinalista!
España ya está en las semifinales del Mundial de Baloncesto de China.
La cara de felicidad de Sergio Scariolo.
Y este viernes te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Preparado! ¡Listo!
Desde las 10 de la mañana, España-Australia.
¡Dispara! ¡Cataplana!
Este viernes desde las 10 de la mañana, las semifinales del Mundial de Baloncesto se juegan en COPE.
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Después de los meses de verano, nuestro cabello necesita recuperarse de los efectos del cloro, del salitre y del sol. En El Corte Inglés contamos con los productos que necesitas a diario para que tú y tu familia empecéis septiembre cuidándolo de la manera más fácil. Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en la gama El Vive. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. DAZN.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La fiscal de la Audiencia Nacional asesinada esta tarde en Madrid, Carmen Tagle González, había sido amenazada por ETA la semana pasada a través de carta y llamada telefónica, según ha confirmado a Telemadrid personas próximas a la víctima. Carmen Tagle, de 42 años, había rechazado siempre llevar escolta policial.
De esta noticia, de la que acabamos de escuchar el sonido, mañana se cumplen 30 años. 30 años del asesinato por parte de Henri Parot de Carmen Tagle, una fiscal joven empeñadísima en la lucha contra ETA. Eran famosos sus interrogatorios duros, sus interrogatorios difíciles. Interrogatorios, por ejemplo, a Josu Ternera, el entonces líder de la banda. Hace 30 años, Carmen Tagle, sin escolta, salió de la Audiencia Nacional, se subió a su Renault 12, se encaminó a su casa y allí, mientras esperaba que se abriese la puerta del garaje, le mataron, le mató Henri Parot. En su entierro había una persona no conocida que lloraba por Carmen Tagle. La familia se preguntó quién era esa persona que lloraba por Carmen Tagle. Y esa persona se acercó a uno de los hermanos y dijo que era el gerente de la cafetería Manila, que está al lado de la Audiencia Nacional. Y este gerente le dijo que su hermana era una santa porque cuando traían una etarra preguntaba a Carmen Tagle si estaba bien alimentado y que en ocasiones a esos etarras que interrogaba duramente les invitaba a una paella, les hacía llegar una paella. Esos etarras acabaron con la vida de Carmen Tagle y ahora hablamos con Ignacio Gordillo, que fue compañero de la fiscal asesinada hace 30 años. Ignacio Gordillo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la COPE hoy.
Buenas tardes, Fernando.
¿Por qué fue asesinada Carmen Tagle?
Pues Carmen Tagle fue asesinada, yo creo que por tres motivos. Primero, porque era un objetivo fácil. Como bien habéis dicho, ella no quiso escolta para que no muriera ningún miembro de la policía junto a ella. En segundo lugar, porque también ella pensaba que nunca iba a ser objetivo de esta banda de asesinos. Era mujer, acaba de llegar a la audiencia, y ETA, la verdad, es que nunca entre sus objetivos estaba ella. La verdad es que cuando estuvo en Francia, en París, y ya el jefe de banda terrorista ETA la amenazó directamente, pues la cambió, ¿no? Incluso cenando un día en su casa, nos contó, me llamó una amiga rara que ha dicho que dónde vivo, etcétera, no el nombre y tal. Todos dijimos, oye, pues ten cuidado, que esto puede ser un aviso importante, alguien que está allá con toda su inocencia. Pues le dio hasta donde vivía, ya, en la calle Julio Parillo, y ahí fueron donde la mataron. Y en tercer lugar, porque su dureza contra ETA era total. Sí. La defensa del Estado de hecho no admitía la más mínima posibilidad de no condenar a estos señores cuando había pruebas que habían hecho los hechos, ¿no? Y eso ETA no lo perdonaba nunca, ¿no? Salía de un juicio esa mañana, ¿eh? Sí. A las 3 de la tarde.
Ignacio, hay quien dice que ETA no le perdonó a Carmen Tagle el interrogatorio durísimo que le hizo Josu Ternera el 16 de mayo de 1989. ¿Fue aquel interrogatorio el que puso a Carmen Tagle en el objetivo de ETA?
Pues seguramente sí, porque ETA, cualquier persona ya que podía ser una fácil objeto, un objetivo de ellos, pues lo hacía así, ¿no? Enseguida tomaba la decisión, la dirección de ETA en Francia, y enseguida daba la orden en este caso a ese comando itinerante francés, Henri Parot, Jacques Nal, Aramburu, que son los que están en Madrid matando a militares, periodistas, jueces, policías. Y la verdad es que en ese momento yo creo que sí fue el decisivo para ella. Y ya cuando no lo relató, no lo contó, y luego la llamada por teléfono a su casa, sí, a todos nos preocupó, pero ella siguió trabajando como si nada.
En aquella época eran los años duros, los años de plomo, los 80, pero hasta este asesinato, los fiscales que trabajaban en la Audiencia Nacional, ¿teníais la sensación de que podríais estar amenazados o eso era impensable? O sea, ¿qué ambiente se respiraba en la Audiencia Nacional,
sí,
en esos momentos?
Eran los años muy malos, casi atentado diario, de entierro diario, y los fiscales, muy pocos entonces, Eduardo Fungariño, Mariano Márquez del Prado, Pedro Rubira, 4 o 5 estamos ahí, pues la verdad es que sabíamos que era objetivo, éramos objetivo. Nos tomamos todas las medidas de precaución posibles en cuanto a vivienda, domicilio. Yo no he tenido teléfono a mi nombre nunca, ni sabía a nadie dónde vivía. Y la verdad es que sí, nos tomamos nuestras medidas. El Ministerio del Interior nos había puesto unos escoltas, pero con pocas posibilidades, la verdad, económicas, el Ministerio, porque no se lo preveía. Y luego, sí, luego ya cuando mataron a Carmen, el tema varió totalmente. El ministro Gorcola, no recuerdo, nos llamó y nos dijo: esto hay que cambiarlo porque ahora sí que eso es objetivo número uno.
Y cuando matan a una compañera, ¿cómo uno sigue uno trabajando? O sea, porque supongo que el miedo se convierte en tu compañero, claro.
Pues mira, Fernando, al día siguiente, ese mismo día que había dentro de Carmen, yo recuerdo que algún fiscal no acudió porque a juicios. Había juicios, siguió habiendo juicios y seguimos actuando exactamente igual que lo habíamos hecho hasta entonces, con la máxima legalidad, sin ningún ánimo de revancha. Y cuando hubo el juicio contra los asesinos de Carmen, los fiscales que estuvieron allí y los magistrados actuaron con la máxima imparcialidad, la máxima independencia, y no hubo ningún acto de nada que alguien pensara que podía haber el más mínimo sensación de venganza. Teníamos en la mente siempre todos esos policías, guardias civiles, militares que habían fallecido, y Carmen era una más. Yo lo decía esta mañana, creo que en la lista de la víctima del terrorismo es un homenaje que esté una persona allí en esa lista como Carmen.
¿Por qué es importante que preservemos 30 años después la memoria de los que cayeron, en el fondo, en el caso de Carmen, luchando por el Estado de Derecho, luchando por las libertades? ¿Por qué es importante preservar esta memoria?
Pues es importantísimo, y ahora en el momento actual mucho más. Porque si hubiera estado Carmen ahí y ahora, seguro que le hubiera tocado a ella el juicio, el proceso contra los separatistas, independentistas, y no hubiera permitido lo más mínimo por parte de estos señores que infringe la ley y el ordenamiento jurídico. Y yo creo que personas como Carmen eran muy importantes y siguen siendo muy importantes. Yo creo que fiscales, en luego las diversas grupos de jueces fiscales que ha habido, que falleció Carmen, todos hablan del espíritu de Carmen Tagle. Una persona independiente, una persona sujeta únicamente a la ley, y creo que ahora mismo, en este momento en que algunos se plantean si habría otra salida que no fuese aplicación de la ley, Carmen nos lo dijo siempre: la ley por encima de todo. Le tocó luchar contra personas como el caso Rumasa o incluso el caso Gal, y siempre, siempre actuó con la máxima independencia y con el máximo en la aplicación de la ley. Yo creo que fue un ejemplo para todos. ETA es muy inteligente como organización terrorista, sabe a quién mata y por lo general siempre mata a los mejores, como hemos visto.
Ignacio Gordillo, compañero de Carmen Tagle, gracias por haber estado con nosotros en el aniversario de los 30 años de su asesinato. Gracias.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
¿Qué tendrán las historias de espías que a todos nos atraen tanto? Las vemos habitualmente en las películas, en las series. Como digo, son normalmente historias de ficción, pero esta de la que te voy a hablar ahora está siendo realidad. Fíjate, son los rusos, además, los que han puesto nombre a este agente, el agente que es protagonista de nuestra historia, Oleg Smolenkov. Así se llamaría el espía de más alto rango que la CIA ha tenido en Rusia y que, según se ha publicado esta semana en el New York Times, también en otros medios, tuvo que retirar a Estados Unidos del país, de Rusia, con la llegada de Trump al gobierno estadounidense. Bueno, la razón fue que la Agencia Central de Inteligencia se empezó a preocupar por su seguridad después de que el Kremlin supuestamente tratase de interferir en las elecciones de 2016 a la Casa Blanca en favor precisamente de Donald Trump. Lo cierto es que la historia es apasionante, es pues una historia de espías. Washington parece ser que reclutó a este informante décadas atrás, cuando era un funcionario medio, no demasiado elevado en el escalafón, en el Kremlin. Pero con el paso de los años fue ascendiendo. Y ascendió tanto que hasta proveía a la CIA de imágenes de documentos del escritorio del propio Vladimir Putin. Juan Fierro es nuestro corresponsal en Washington. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, cuando llegó un momento que parece que la situación de este hombre corría realmente peligro, su seguridad, la de su familia, bueno, hubo que extraerle, ¿no?, de Rusia, que finalmente sí que salió, además, acompañado de su familia, ¿no? Pero al principio creo que no quería salir.
Sí, en 2016, bajo la presidencia de Barack Obama, ya lo querían sacar porque pensaban que corría mucho riesgo. Porque, como decías, era la principal fuente de información sobre las actividades de Rusia, sus interferencias en las elecciones presidenciales estadounidenses que ganó Donald Trump. Era el que proveía toda la información y era sus informaciones las que señalaban a Vladimir Putin como el principal instigador de esas interferencias. Y ya lo quisieron sacar entonces. No lo sacaron porque él se negó. Se negó a salir de Rusia, y ahí la Agencia Central de Información, la CIA, si hacemos caso a las informaciones que primero hace público la CNN y luego ratifica el New York Times, empezó a dudar de este espía, de esta fuente, porque pensaba que se había convertido en un doble agente y que les estaba pasando información falsa, pero lograron confirmar toda esa información y, bueno, se quedaron más o menos convencidos de que siguiera trabajando. Pero ya en 2017... cuando confirman toda la información que les ha ido dando sobre las interferencias de Rusia en las elecciones, viendo también cuál era la política del presidente Trump hacia Rusia y que el presidente Trump en muchas ocasiones se le ha ido la lengua en el despacho Oval, que ha dicho cosas que no tenían que decir, y esto lo reconocen las propias agencias de información. Y además, cuando el presidente Trump había dicho en más de una ocasión que él no se fiaba de los espías extranjeros, de los extranjeros que espiaban a favor de los Estados Unidos, esa fue una de las causas que parece que al final empujó definitivamente a los servicios de inteligencia estadounidenses a forzar la salida de este espía ruso.
De este tal Oleg Smolenkov, que al menos es el nombre que por lo visto ha dado la propia Rusia, ¿no?
Los americanos no lo citan, no, los medios de comunicación estadounidenses dicen que no saben dónde está, que no dan su nombre y no dan esos otros datos que se han publicado en Rusia, de que si fue extraído de Rusia cuando estaba de vacaciones en el Mar Negro y que la policía rusa, los servicios de inteligencia rusos lo intentaron, bueno, de alguna manera tapar, diciendo que estaban realizando una investigación sobre un asesinato. Los medios de comunicación estadounidenses no han entrado en esos detalles, lo recogen, pero en ningún momento dicen que están confirmados.
Es decir, que los datos que se conocen los ha dado la propia Rusia.
Sobre la identidad, por ejemplo, sobre ese nombre que tú citabas, es Rusia quien da el nombre, nunca los medios de comunicación estadounidenses. Sí que se hacen eco de las informaciones que llegan de Rusia, aunque aquí también han sido contradictorias, porque primero lo negaban, decían que era imposible, que eso no había existido, que eso nunca había pasado. Incluso el propio secretario de Estado, Mike Pompeo, sin llegar a negar la información, dice que hay muchos errores en esa información y que esas informaciones como esas ponen en peligro la vida de otros agentes, de otros espías estadounidenses que están por el mundo. Pero nunca en una rueda de prensa ayer, después del día tan movido que tuvieron en la administración Trump con el cese del consejero de Seguridad Nacional, Pompeo celebró una rueda de prensa, se le preguntó sobre este asunto del espía ruso y nunca negó que hubiera habido un espía ruso en las más altas esferas del Kremlin.
Pero fíjate, tan altas esferas que tenía, al menos según las informaciones, acceso incluso a los documentos que estaban en el propio despacho de Vladimir Putin. Es que es como de película todo esto. Bueno, entonces,
no dudes que se terminará haciendo una película de todo
pues
esto.
Pues no me extra, pues tratándose de Estados Unidos, por supuesto que sí. Ahora que entonces no se sabe dónde está, es decir, cambió su identidad, lógicamente, estará protegido, vete tú a saber dónde, ¿no?
Exacto.
Otras cosas de las que se han publicado también es que la importancia de los documentos que él conseguía era tal que, por ejemplo, ejemplo, en la época de Barack Obama, es decir, esos sobres se le entregaban directamente en mano a Barack Obama, ¿no?
El jefe de la CIA entonces, que quería evitar cualquier tipo de filtración, no llevaba este asunto a las reuniones habituales diarias que celebra el presidente de los Estados Unidos con sus máximos consejeros a nivel de seguridad, tanto interior como exterior. Una reunión que por lo menos en la época de Obama era diaria, primera hora de la mañana. Con Trump se celebra una vez a la semana quizás, y no son tan amplias, y desde luego no es a primera hora de la mañana. Con Barack Obama sí que era primera hora. Lo primero, la primera punto del orden del día siempre de Barack Obama en la presidencia era la reunión con los máximos responsables de las agencias de seguridad, y el director de la CIA nunca trató ese caso en esas reuniones para mantener lo máximo posible el secreto de este espía que tenían, y lo enviaba directamente en sobre cerrado directamente al presidente para informarle al presidente de todas las informaciones que les estaba facilitando este espía ruso.
¿Y se sabe y se cuenta también en toda esta historia cuándo pudo ser captado por la CIA este hombre, este espía?
Podemos especular, según las informaciones, como te digo, primero de la CNN y luego del New York Times. En estas informaciones se dice que este hombre trabajó en la embajada rusa aquí en Washington en el año 2010. Podemos especular, porque en ningún caso se ha confirmado que haya sido este momento, ese el momento en el que fue captado, que quizás fue captado en 2010 cuando trabajaba para la embajada rusa aquí en Washington, y que luego fue escalando cuando regresó a Moscú después de su estancia en Washington, y luego fue escalando y llegó a esos niveles tan cercanos al poder en el Kremlin. Pero como te digo, son puras especulaciones, que te puedes hacer una idea, ¿no?, leyendo la información, diciendo, bueno, si este hombre estuvo aquí en Washington en 2010, quizás fue en ese momento cuando lo captaron los servicios de inteligencia estadounidense. Pero una vez más te digo, es pura especulación.
Fíjate que siempre pensamos, en cualquier caso, que la época de los espías está más ligada a otros años, quizás de la Guerra Fría y demás, pero bueno, estamos viendo con esta historia que conocemos a medias, ¿no? Porque entiendo que la mitad de las cosas pues serán secretas, y vete tú a saber lo que se ha especulado, que claro que esas historias que nos parecen a ti, a mí y a la gente normal de película existen y están ahí, ¿no?
Y segura, y lo que habrá aquí, lo que habrá en Moscú, no lo dudes, no lo dudes, porque no solo fue la época de la Guerra Fría, que esa sí que está, digamos, de algún punto publicitado, ¿no?
Claro.
Todas esas películas que hemos visto del Muro de Berlín, del intercambio de espías y todo eso, pero fíjate que todo esto llega hasta prácticamente antes de ayer, y que este hombre fue absolutamente fundamental para conocer todo lo que sabían las agencias de inteligencia estadounidenses sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales.
Yo me imagino que a la CIA, incluso al propio gobierno americano, incluso al gobierno ruso, no les habrá hecho mucha gracia, ¿no?, que todo esto salga a la luz, aunque sea información parcial.
A los rusos, sin duda, ninguna gracia, y a los americanos absolutamente tampoco.
Claro.
Y me imagino que al pobre espía ruso, si realmente está aquí en los Estados Unidos, como dicen, con su familia y sus tres hijos, viviendo en los Estados Unidos, en algún sitio escondido, tampoco le habrá hecho ninguna gracia que este caso salga a la luz pública.
Bueno, como decimos, una historia de película, que acabará siendo eso precisamente, según una película o una serie de televisión. Juan Fierro, gracias.
A vosotros.
Buenas
hasta
tardes.
Luego, Pilar.
Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La.
Rosa Rosado. Dime, Pilar. Atenta a los oyentes.
Sí.
A lo que escriben. Mira,
sí.
Escriben en Twitter, escriben en Facebook, en @latardecope, facebook.com/latardecope. Pero cartas escriben
y nos dicen, a ver, bueno, sí escriben, ¿no? Pero hay un oyente que nos dice, sí, muy bonitas las cartas, pero no he visto a nadie sonriendo mientras leí una carta con el escudo de España y abajo ponía Hacienda. Es que esas cartas
no
nos
gustan. Es una carta, eso es una notificación.
Exactamente, no es lo mismo. Eso,
además,
no,
tienen,
no.
Tienen siempre, el sobre tiene una parte negra, las ves inmediatamente. Las distingue rápidamente.
No nos gustan. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes en el 607-150602.
La última vez fue a mi hija a Londres. Y sí, conservo las cartas que nos escribíamos mi pareja y yo antes de vivir juntos.
La última carta que escribí, pues hace unos días, a mis hijos, porque estamos de vacaciones y se las mandé. Y a menudo sí escribo alguna carta. Sé que se está perdiendo, pero es una pena.
Yo hace mucho que no escribo carta. La última que recibí así más especial fue de mi marido cuando era mi novio, Musosa. Y yo le escribí un poco menos soso, pero...
Un poco menos soso, pero vamos, aquello no... Esa es otra cuestión remontar.
También importante.
Bueno, pero yo, fíjate...
Porque faltaba la inspiración de Fernando.
No. Yo creo que...
Haciendo de Cyrano.
Exacto. Yo repito que obligarse a escribir te obliga a sacar cosas que, bueno, a lo mejor te dan vergüenza, ¿no? Porque cara a cara es más difícil decirlo, porque tienes cierto pudor, porque es un buen ejercicio escribir. En la película Green Book, por ejemplo, que vimos el curso pasado, hay un personaje que le escribe a su mujer y al final es otro personaje el que le escribe las cartas. Y la mujer lo sabe porque le da las gracias a quien se las escribe. Pero es muy bonito cómo la relación se refresca gracias a las cartas.
Sí, pero tú lo has dicho bien, hay otra persona que le escribe las cartas. Pero cuando tú no tienes ese sentido de la escritura, ese capaz de escribir una carta bonita...
Bueno, pasa nada.
Tú te imagínate el hola, ¿qué tal? ¿Va todo bien? ¿Cómo se dice? ¿Por la presente todo bien?
Por la presente...
¿Y luego qué dice?
Por la presente me hallo bien.
Exactamente.
Mira, pero hay una cosa que en el mundo anglosajón, a los chicos en el colegio se les sigue enseñando a escribir cartas, por ejemplo, estructurar los mensajes en párrafos, una idea en cada párrafo, establecer vínculos entre cada párrafo, y eso está muy bien.
Porque
habrá quien sea genio escribiendo, pero el escribir es un oficio, o sea, entonces se aprende como se aprende a pintar paredes, vamos.
Y podemos empezar por algo muy sencillo que hace una oyente, dice: yo practico este ejercicio de escribir cartas normalmente a mi hijo recordándole que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida.
Oye, pues eso es muy importante decírselo.
Con algo tan sencillito se puede empezar a escribir y luego no ves ahí lo que va saliendo.
Sí.
Bueno, pues lo que va saliendo, sí, lo que nos vas contando y nos cuentas sobre si escribes o no cartas o cuál es la última que has escrito en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Toda la información al detalle.
De cerca.
Un análisis minucioso.
Sin filtros.
A partir del 9 de septiembre, las mañanas de 13
se hacen mucho más grandes.
La lupa de la mañana. De lunes a viernes, a las 2 menos 20 de la tarde, en 13.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche en Telecinco.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas playas de arena dorada, sus paisajes y su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel con avión, traslados y todo incluido desde 479 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, gran destino. Tu viaje empieza ahora.
Escuchas COPE en internet